COPE Alicante.
Estar informado.
Fíjate, unos en un 600, nosotros en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, porque tampoco estamos haciendo... Bueno, vamos a hacer el programa desde los estudios centrales en Rambla 45. Hoy nos hemos venido hasta el Marc, porque esta tarde-noche será la presentación oficial del Anuario COPE 2016. Luego hablaremos de todo ello, ¿eh? Antes de nada, bienvenido a la Sintonía COPE Alicante y un fuerte abrazo de Denis Rodríguez y quien está en el control técnico de Quique Sánchez. Lo primero es mirar al cielo y según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy nos dice que tendremos cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambio. Puede que haya heladas débiles en el puntos del interior. Hoy Alicante tendrá una máxima de 15 grados y una mínima de 7. ¿Cómo se circula a estas horas por las calles de la ciudad de Alicante? Lo sabe muy bien Fermín Espinos. Fermín, buenos días.
Hola, buenos días. Pues tenemos algunos problemas en la zona de Mercadillo, sobre todo en la intersección de la calle Teulada con la Gran Vía y también en la avenida Aguilera, sobre todo en el sentido hacia Plaza de la Estrella. Y ya por último, el acceso al centro por las avenidas de Jaime II y Alfonso Sabio.
Gracias, Fermín. Feliz día, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Venga, conocemos las noticias más cercanas. Estamos a la espera de que el presunto asesino de Mari Carmen Martínez pase a disposición judicial. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Así es, está previsto que sea mañana cuando pase a disposición judicial el yerno de la viuda de Sala, detenido como autor material del asesinato. Desde el mediodía de ayer, el arrestado Miguel López se encuentra en dependencias policiales. El caso será juzgado por un jurado popular en la audiencia provincial de aquí de Alicante cuando se determine el juicio. Y no a la eliminación de los acuerdos de la concertada. Mañana los sindicatos convocan una concentración a las puertas de la Dirección Territorial de Educación para protestar por la eliminación de los conciertos del conseller Marsá, al que piden que tenga en cuenta la demanda social existente. Y en el 2022, los dos castillos de Alicante, el de San Fernando y Santa Bárbara, estarán conectados peatonalmente. Este es uno de los objetivos que se ha marcado el tripartito dentro del proyecto DUSI, que conlleva la transformación integral entre estas dos áreas de la ciudad. Y el Grupo Popular Municipal califica de ficción la previsión del tripartito de recaudar este año un 16% más de IAE, del impuesto de actividades económicas, cuando la previsión de crecimiento en España es del 4%. De ahí que piden al equipo de gobierno que explique cómo va a hacerlo, a no ser que pretendan una subida de impuestos municipales para los comerciantes.
Bueno, pues a las 2:20 te vamos a contar estas y más noticias. Gracias, Isabel.
Hasta luego.
Conocemos también la última hora del deporte, porque estamos pendientes. De hecho, se van a reunir para comer en el día de hoy Illueca y Echávarri. Los detalles a las 3:25 te los va a contar él. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, semana de reuniones, tomas de contacto después de que se confirmara que, bueno, el IVF va a ser el nuevo dueño del Estadio Rico Pérez, en cuanto que el juez así lo haga oficial en los próximos días. Se van a reunir, en efecto, Gabriel Echávarri, el alcalde, está en Valencia. Van a comer él y el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca. En esa reunión se espera que el IVF traslade al ayuntamiento, que ya sabes que está haciendo de mediador en todo este proceso entre Juan Carlos Ramírez y el Consell. Y bueno, pues el Consell lo primero que tiene que hacer es transmitir cuáles son sus pretensiones con el estadio, qué quiere a cambio de esa buena relación de futuro con Juan Carlos Ramírez, qué tipo de garantías va a exigir el IVF, tanto para el alquiler del campo al Hércules, como también, bueno, pues de cara a una futura venta cuando el equipo esté en el fútbol profesional. Y luego Echávarri lo que va a hacer también es, después de haberse reunido ayer con Ramírez, trasladar ese mensaje, ese plan de viabilidad que Ramírez le ofreció ayer en esa reunión que tuvo lugar a primera hora de la mañana en el ayuntamiento alicantino. Así que, bueno, pues el ayuntamiento va a tener toda la información, tanto lo que exigen unos, Ramírez y Portillo por un lado, como lo que quieren otros, en este caso el Consell, el Instituto Valenciano de Finanzas, con Manuel Illueca. Al margen de esto, hoy en Deportes COPE, actualidad del partido del domingo a las 5, que no hay que perder de vista que es súper importante para el futuro del equipo, ese Eldense Hércules, un Eldense que está sin entrenador a esta hora de la mañana. O sea, imagínate cómo están las cosas en Elda. Y también capítulo hoy de Padel COPE especial, porque nos va a visitar el grande del tenis, bueno, en la provincia y en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Ferrero, para hablarnos, bueno, de cuáles son sus objetivos para este año 2017.
Pues estamos atentos, ¿eh? 3:25. Juan Fran, un fuerte abrazo.
Otro, Denis.
Venga, 12:55 minutos.
COPE Alicante.
Atención, la banca condenada a devolver todo el dinero cobrado por las cláusulas suelo. Recupere todo lo que está pagando de más por su hipoteca. En García Petit Abogados llevamos tiempo recuperando el dinero de los afectados por cláusulas suelo. Aproveche la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y venga a vernos. García Petit Abogados, 966-263-001. O venga a vernos a Rambla Méndez Núñez 23 Quinto de Alicante.
Yelarsan, especialistas en muebles de cocina. Yelarsan fabrica, vende e instala su cocina sin intermediarios, lo que nos permite ofrecerle el mejor servicio y, por supuesto, el mejor precio. Visítenos en nuestra fábrica de Muchamiel o en cualquiera de nuestras tiendas. Más información en yelarsan.es. Yelarsan, para que disfrutes de tu cocina.
Un esfuerzo total es una victoria completa y necesita su recompensa.
Kiosco de turrones, ¡qué candela es Pil! Avenida Alfonso el Sabio, delante del Mercado Central. Segundo premio Comercio 23 de los premios de Comercio 2016, Ciudad de Alicante.
Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de Alicante. Nuestro comercio está de moda.
Este San Valentín, demuéstrale todo tu amor. Hasta el viernes 17 de febrero consigue con tu compra una participación para el sorteo de un cheque valorado en 150 euros en cada una de nuestras tiendas. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Avenida Denia 197 y Pintor Cabrera 3, Alicante Centro.
Para que el recuerdo de tu amor perdure en el tiempo, en Coronati Joyeros hemos preparado para ti una colección de piezas únicas e inolvidables. Y para que tu próxima celebración de San Valentín sea aún más especial, en Coronati Joyeros realizamos un 20% de descuento. Recuerda, Joyería Coronati, la joyería que brilla por dentro y por fuera. Estamos en Avenida Federico Soto 11, Alicante.
Herrera en COPE.
COPE Alicante.
Estar informado.
Este es el momento de Mediodía COPE que nos cuidamos. Y fíjate, si en algún momento has padecido dolores articulares, bueno, ¿cómo podemos reparar las causas que producen dolor e inflamación a nivel articular? La respuesta la tiene nuestro experto, Adrián González, que es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, buenos días.
Buenos días, Denis.
Bueno, ¿cómo podemos reparar estas causas, Adrián?
Pues mira, nosotros te proponemos Artifin de Mundo Natural, porque es un producto que aporta proteoglicanos y glucosaminoglicanos. ¿Qué son estas cosas tan raras? Pues sustancias que son aceptadas por la membrana sinovial para ingresar al cartílago articular y de esta forma engrosarlo, porque el desgaste del cartílago produce sensibilidad y dolor. Además, le confiere viscosidad al líquido sinovial, que se comporta como lubricante. Es como un aceite espeso que lubrica y absorbe los movimientos. Y de esta forma evitamos roces y desgaste a este nivel o que se incrementen los dolores articulares. Por lo tanto, si eres un deportista que sometes a tus articulaciones a un estrés intenso o simplemente los pasos de los años te van pasando factura y lo notas en los problemas articulares, no hay que pensar en tratar los síntomas, hay que ir a la causa, y sobre la causa trabaja Artifin, tomando una o dos cápsulas, depende cuál sea la situación, antes de desayuno, comida y cena. Vamos a ver cómo en 90 días, que es el tiempo estipulado siempre que hagamos un tratamiento o un trabajo para mejorar la salud articular, para valorar cómo el producto está funcionando. Por eso Artifin te confiere garantía y trabaja sobre esas situaciones articulares y no dependes de antibióticos, de antiinflamatorios, de analgésicos, que realmente producen muchos efectos secundarios y no resuelven el problema de raíz. Por eso confiamos en Artifin para garantizar una buena salud articular.
Artifin, de venta en farmacias, herbolario, para Farmacia del Corte Inglés y en Mundo Natural en la calle Portugal 38 de Alicante. Toma nota del teléfono para información y pedidos. El 965-92-81-34. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Gracias por cuidarnos.
Muchas gracias.
Pues con Adrián González alcanzamos las señales horarias, la una, llega la información nacional e internacional. A la vuelta escuchamos a uno de los sonidos más importantes del 2016. Hoy estamos en el mar realizando el programa, porque esta tarde se hace la presentación oficial del anuario COPE 2016, que los oyentes podrán recoger a partir de mañana en Rambla Méndez Núñez 45. Ahora señales horarias, la información y a la vuelta más cosas aquí en Mediodía COPE. Te esperamos.
La una, las 12 en Canarias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
La Fiscalía mantiene la petición de 10 años de inhabilitación para Artur Mas por la organización del referéndum del 9N. Así lo acaba de anunciar el fiscal en la lectura de las conclusiones. Además, se han embargado las cuentas de la entidad independentista catalana ANC por no pagar una multa de más de 246.000 euros impuesta por la Agencia de Protección de Datos. Se utilizaron datos personales en la campaña de esa consulta. COPE en Barcelona, Isaac Posadas.
El presidente de la entidad independentista, Jordi Sánchez, ha criticado en Twitter la decisión. Escribe que les quieren derrotados, pero que se mantendrán en pie, votarán y ganarán. Y acompaña el tuit con una foto de la bandera de España izada en la Plaza Colón de Madrid. Aunque no ha expresado los motivos del embargo, todo parece indicar que se daría por una multa impuesta no solo a la Asamblea Nacional Catalana, sino también a Òmnium Cultural, de casi medio millón de euros por recoger datos no permitidos de miles de catalanes con fines ideológicos al realizar la GigaEnquesta. Se trata de una macroencuesta que se hizo antes del 9N para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la independencia y saber qué votarían. Este es un nuevo revés que sufre la Asamblea Nacional Catalana después de que el año pasado tuvieran que pagar 260.000 euros a Hacienda y a la Agencia de Protección de Datos.
El PSOE pide al Congreso sacar del Valle de los Caídos los cuerpos de Franco y de Primo de Rivera. Los socialistas aseguran que quieren democratizarlo. Ricardo Rodríguez.
Ha registrado en el Congreso, en efecto, una recurrente petición que el gobierno exhuma los restos de Francisco Franco y de Primo de Rivera para que salgan del Valle de los Caídos. El portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Gregorio Gordo, ha incidido en la urgencia de la medida.
Sacar el cadáver del general Franco y entregárselo a los familiares, porque es imposible darle esa resignificación de reconocimiento democrático y de reconciliación que el Valle de los Caídos y todo su entorno tiene que tener.
Los socialistas reclaman presupuesto para aplicar y desarrollar la ley de memoria histórica. La última dotación con el Ejecutivo de Zapatero supuso una cifra superior a los 6 millones de euros y además promover una comisión de la verdad.
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, defiende la necesidad de seguir apostando por la energía nuclear. Asegura que ve inviable cerrar las centrales nucleares antes de 2030. Belén Miguel.
El consejero delegado de Endesa defiende que tiene todo el sentido alargar la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años. Y es que, según José Bogas, esta energía es necesaria para caminar hacia un modelo de energías renovables.
Parece que la nuclear será necesaria en este balance y en esta transición, al menos hasta 2030, al menos hasta que vayamos encontrando alguna otra forma, siempre y cuando, por supuesto, cumpla con todas las condiciones de seguridad.
Bogas se pregunta qué alternativas hay si cerramos las centrales nucleares.
Y un apunte más también de última hora, porque la Guardia Civil ha localizado un zulo de los Grapo en la Sierra del Norte de Madrid. Tenía material de la organización terrorista. Los agentes sospechan que el zulo data de hace ya unos años.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
En el espejo, hola Restán, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Pérez?
Bueno, encantado. Pocos sitios abren las 24 horas del día. Pocos, cada vez alguno más, pero todavía pocos. Incluyendo además los 365 días del año.
Y encima gratis.
Y encima gratis. Ahí tiene que haber voluntarios, seguro.
Pues seguro, seguro que sí, así es. Es el centro de acogida nocturna Calor y Café, promovido por Cáritas, que abrió sus puertas en Málaga el pasado 1 de enero. Y desde entonces han pasado ya por allí 64 personas que han podido experimentar una acogida que puede ser el inicio de un cambio para sus vidas. Vicente Jiménez, casado y padre de tres hijos, es el director de este centro y sabe por su larga experiencia en Cáritas que las personas que están en la calle, pues no están allí como una opción libre. Se trata de ayudarles a que no vivan en la calle, un proceso lento en el que es necesaria mucha paciencia y dedicación. Y como decías, para llevar a cabo ese trabajo hay un grupo de 25 voluntarios en turnos de mañana y de noche que cubren los 365 días del año. El mantenimiento de este centro es un gran reto para la Iglesia, que quiere seguir respondiendo a las necesidades dentro de esta ciudad en la que está inserta.
Pues nada, en un ratito, en media hora escasa, será momento para
lo ampliamos
el espejo.
Y contamos.
Aquí en el mediodía, gracias,
Jorge. Sí, hasta luego.
Que sepas que luego voy a intentar que cantes.
Vamos a
lo
ver.
Que estabas cantando antes.
Yo siempre
de
canto,
en el estudio.
Entiéndelo como quieras.
Y ya conocemos los finalistas de la Copa del Rey de Fútbol, Corrochano. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Falta saber dónde se va a jugar ese partido.
La final es el 27 de mayo. Los finalistas son el Barcelona y el Alavés. Y como casi siempre falta la sede, el Atlético de Madrid desea que sea el Vicente Calderón como homenaje al estadio. Al Barcelona no le importaría que fuera en el Camp Nou, pero en el ambiente está también el deseo de que fuera en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid este verano tiene obras de remodelación del estadio. estadio y no va a solicitar la final. Y el Deportivo Alavés ha expresado su deseo de que fuera en San Mamés. Preguntamos en Bilbao, José Ángel Peña, ¿el Atleti quiere que sea allí la final?
Pues la verdad es que pese al posicionamiento favorable ya del gobierno vasco, uno de los cinco propietarios del campo, parece muy poco probable que la final se pueda disputar en Bilbao, principalmente porque la Diputación de Vizcaya, otro de los socios, tiene previsto organizar un concierto de Guns N' Roses solo 3 días después de la fecha de la final. Además, el Ayuntamiento de Bilbao rechazó recientemente una propuesta para solicitar la organización de dicha final y el Atlético, como siempre, en estos casos guarda silencio, aunque no parece demasiado decidido a respaldar la petición de Querejeta.
Conciertos y obras impiden de momento conocer la sede de la final. Por cierto, que el Atlético de Bilbao ha anunciado esta mañana la ampliación de contrato de Geray hasta el año 2022.
Gracias, Corrochano. Llegamos a la 1:06 de este mediodía en el que aún nos queda mucho por contar.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Cinco minutos. Continúas en sintonía COPE Alicante. Hoy estamos realizando el programa en directo desde el MARC, desde el Museo Arqueológico, porque como bien sabes, hoy se va a presentar oficialmente esta tarde el anuario COPE 2016, donde hemos recogido los momentos más importantes del pasado año. Bueno, lo hemos plasmado todo en un anuario fantástico, a todo color, que ustedes los oyentes lo van a poder recoger. Y lo digo para que hoy ya por la mañana se ha acercado incluso gente aquí al mar para recoger su anuario. No, hoy es la presentación y mañana en Rambla Méndez Núñez 45, la emisora de COPE Alicante, podrán recogerlo. Pero fíjese, todo esto lo plasmamos en un anuario, como les digo, a todo color. Pero si quieren escucharlo, estos son algunos de los audios más destacados del 2016.
6.000 euros de multa, esa es la condena que ha impuesto el juez José María Vázquez Honrubia a la conocida como Marisol La Roja.
Yo esto lo veo como una persecución política.
Yo le retiraría las retribuciones.
Lo más triste de este año es que Chimo Puig no haya visitado el Palacio Provincial.
IKEA sí, Macrocentro no.
Lo que pedimos en este caso a IKEA es que de una vez por todas se siente con el Ayuntamiento de Alicante.
Pero cuando me piden cita me reúno, cuando me piden cita me reúno, cuando me piden cita me reúno. Pues bien, entiendo que no se quieren reunir conmigo.
Pues entonces hay que traerles al pleno y sacarles los colores.
Le pido al señor Barcala que respete.
Usted es el fuego que está arrasando la convivencia pacífica en la ciudad de Alicante, señor Pavón.
Y mire, señora del Monte, es patética, usted es patética.
El fin del mayor pelotazo urbanístico.
Y hay que salir diciendo la verdad. Oye, este señor nos ha hecho unos trabajos, le hemos pagado y a tomar por...
Y que así, Macrocentro no.
Seguimos en sintonía de COPE Alicante y fíjate, después de esta resaca electoral, tanto política que hemos tenido estas semanas, llegan desde Zaragoza para traernos un nuevo disco que se llama Nocturnal. Ellos son Amaral, como he dicho al principio del programa, y están ya con nosotros Juan Aguirre y Eva Amaral. Juan, Eva, buenos días.
Buenos días.
Buenos días a todos.
Y bienvenidos a Alicante.
Pues muchísimas gracias.
Me hace mucha ilusión, ¿no?, que todavía haya gente que se acuerde de mí, y sobre todo que se acuerde de Guaraná, ¿no?, que el pregón lo quiero basar un poco en mis anécdotas.
En definitiva, yo creo que han sido unas muy buenas fiestas. No ha habido problemas excesivos con los premios ni cabreos excesivos.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Toma, Maiz! ¡Gol!
No. Otro resbalón, Guiza, Guiza, gol.
No.
Se resbaló Alex, gol de Guiza. Desgracia, se acabó. Final, el Cádiz está en segunda división, el Hércules sigue en segunda vez.
Son algunos de los sonidos más destacados del pasado año. Lo dicho, ¿eh?, a partir de mañana ya van a poder recoger ese anuario a todo color en COPE Alicante, en Rambla 45, entre suelo. Y hoy, pues eso, estamos aquí en el Museo Arqueológico porque esta tarde será la presentación oficial y nos han abierto las puertas un fantástico equipo capitaneado por su director gerente, que es José Alberto Cortés. José Alberto, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y también está con nosotros el director técnico del MAR, que es Manuel Olcina. Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Voy a pedir que se arrime para que nos escuchen bien en casa.
Buenos días.
Bueno, antes de nada, les voy a pedir a los dos, ¿cuál ha sido para ustedes el momento más importante del MARC, del pasado año 2016?
Bueno, yo no sé, Manuel, lo que pensará, pero a mí me parece que con la inauguración de Vikingos en mayo del 2016, quizás fue un punto de bastante emoción a nivel del equipo de técnico de trabajo del museo, me parece a mí, y creo que también a nivel de la ciudad o de la no sé. Manuel, ¿qué te parece? Yo creo que eso fue un momento muy, muy interesante.
Evidentemente, la inauguración y el transcurso de la exposición de vikingos.
Luego vendrán los mayas, sí. ¿No?
No te preocupes.
Me ha adelantado un poco.
Los vikingos fuera y entran los mayas.
De vikingos, perdón, ha sido realmente importante porque, en fin, se ha acercado a la ciudad, a la provincia, a España, pues una cultura realmente importante, conformadora de la identidad europea y que, de una manera u otra, es popularmente conocida. Y lo que se trata del museo es de acercarlo de una manera científica, rigurosa, etcétera, etcétera. Entre otras cosas también, ese es un punto importante, pero hay que resaltar también el trabajo diario que se realiza aquí en otros ámbitos, ¿no? Como son la didáctica, accesibilidad, excavaciones, publicaciones, en fin, seminarios que hemos abierto también. Un punto importante fue el tercer Congreso Internacional de Accesibilidad en los Museos, que se realizó aquí en Alicante, aquí en Villajoyosa, que reunió a más de 200 participantes, 20, casi 30 ponentes, y que ponía el acento en ofrecer y en destinar ideas y recursos a hacer accesible los espacios culturales. Uh-huh. Eso se celebró en Alicante y fue un gran éxito. Seminario de vikingos también, en fin, un trabajo constante, que tiene sus momentos culminantes, pero detrás también hay un trabajo que se debe reconocer.
Vamos, esto es como decir, o sea, si me obligas a decir un momento importante, es que hay muchos, claro. Hay muchos en el 2016.
Menos mal, ¿no?
Sé que es difícil quedarse solo con uno.
Porque, perdón un momento, porque también recuerdo la constatación de la puerta de Lukentum que daba al puerto, al mar, el espacio abierto en la excavación, o el hallazgo del capitel gótico en Calpe, decía que también ha habido hechos.
Sí, esas satisfacciones de arqueólogos que en fin, que se producen por las excavaciones, por el programa de excavaciones que lleva el museo y que contribuyen a conocer más en profundidad nuestra historia. Uh-huh. Y estos hallazgos pues son muy satisfactorios y que habla muy bien de la capacidad y de la entrega y de la competencia de los arqueólogos que trabajan en el museo.
Oye, luego quiero que me hables, Manuel, sobre esa exposición de mayas que llegará este año. Oye, pero antes, este año, José Alberto, es un año especial, ¿no? Se cumplen 85 años el MARC y 15 años desde que el MARC está aquí, en esta nueva sede.
Estábamos comentando anteriormente, ¿no? Es decir, el 17 de enero fue cuando el museo se aperturó al público, coincidiendo con la visita del presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, en 1932, y la realidad del museo arqueológico pues tiene 85 años de existencia. La configuración o conformación del MAR como tal, con lo que conocemos como acrónimo, y en la sede, en la plaza de Gómez Ulla de Alicante, pues extenderá también esa celebración al 28 de mayo, que fue cuando la reina doña Sofía inauguró esta instalación, es decir, que estamos de aniversario, el 85 por un lado del museo y el 15
¿no? desde que están aquí.
Desde que estamos aquí.
Uh-huh. Sí. Oye, la exposición Vikingos, que hacía antes referencia como uno de los momentos más importantes del 2016, en un principio estaba previsto que la exposición estuviera para hasta el mes de enero, pero la han prolongado hasta abril, ¿no? Más aproximadamente.
Bueno, esta es una de las cuestiones que, en fin, estaba comentando Manuel Lucín anteriormente. Es decir, esto también tiene que ver con el equipo de trabajo, con la confianza que consigues despertar en los museos que son prestatarios de las piezas y con muchos otros factores, ¿no? Pero fundamentalmente con la seriedad y el rigor en el trabajo. Y claro, con que una institución como el Museo Nacional de Copenhague, en fin, que tiene detrás pues a un Ministerio de Cultura y efectivamente pues a un gobierno, porque son colecciones nacionales, uh-huh, deposite la confianza en nosotros en este caso y además atienda una petición de parte que nos permitiera extender la exposición hasta, en este caso, hasta el día 5 de marzo, que será el último día de exhibición, pues es una gran satisfacción. El acuerdo de prórroga en el periodo de exhibición se firmó a finales, mediados de diciembre, y bueno, también es una satisfacción para nosotros.
Hombre, oye, viendo un poco el balance de visitas, ¿ha sido un éxito la exposición de vikingos?
El otro día lo comentábamos, estábamos cerrando enero, los datos últimos son de enero, han pasado ya 87.000 personas
por la exposición, lo cual también, en fin, como comentamos tantas veces, es la mayor satisfacción que podemos obtener los que nos dedicamos a estas cosas desde el mar, ¿no? Es decir, ver la aceptación del público a las propuestas que se plantean, pues es una inmensa alegría. Es decir, que como me das pie a poder comentar esta cuestión, pues mira, hasta el 5 de marzo, quien no haya visto Vikingos,
que se ha podido
pasar, y quien la haya visto y quiera volver a verla, pues tiene esta oportunidad, porque sepa Lisboa, que es donde va.
La próxima meta va a Lisboa, ¿no? De hecho, sus homólogos lusos han estado por las instalaciones para ver la exposición de Vikingos.
A mí me parece que en este caso, no sé, las autoridades del Museo de Copenhague y, en fin, las empresas especializadas que han participado en el proyecto han hecho una gran tarea, porque de Boston, Estados Unidos, Australia...
Han venido a ver la exposición.
Han venido a ver la exposición, sí, porque realmente se quedaron muy satisfechos los colegas daneses de ver cómo se había realizado la exposición aquí, porque realmente hay que decir, la exposición montada por el mar, las piezas son de Dinamarca, la comisaria es danesa, evidentemente, porque son sus colecciones, pero con los equipos del Museo de Dinamarca y el MARC se ha montado esta exposición nueva, sí, no sí. Viene de otra parte, es decir, que es una exposición ex nihilo, ¿no? Uh-huh. Y entonces el producto ha sido tan bueno que, efectivamente, como ha dicho José Alberto, han visto con absoluta normalidad que se prorrogue la exposición, como que otros colegas se interesen por ella. Es decir, eso habla muy bien de la capacidad nuestra del MAR para acometer grandes proyectos con un museo nacional, que, como he dicho también antes, es un museo de Estado. Uh-huh. Y esto, pues, a nosotros nos llena de, en fin, de mucho orgullo, porque en fin, prueba que
las cosas se están haciendo bien.
Sí, porque no se trata de traer unas piezas y exhibirlas, hay que exhibirlas explicándolas en contexto. Hay que tener con mucho cuidado con las condiciones ambientales, humedad, temperatura, la seguridad, es decir, aquello que es necesario e imprescindible para que unas colecciones de este calibre, de este tamaño y de esta importancia pueden exhibir en un museo. Y entonces esto, pues, no todos los museos pueden hacerlo. Uh-huh. Nosotros, afortunadamente, no hemos tenido ningún problema con nadie, con ninguno de los grandes museos que han recalado en estas instalaciones. Y, en fin, pero es un trabajo de equipo.
Esto es de todos.
Esto es de todos.
Esto es un engranaje.
De equipo, y hay que agradecer a todo el equipo que pueda hacer estas cosas. Nosotros estamos circunstancialmente coordinando, dirigiendo, pero realmente la pasión, el esfuerzo, lo hace mucha gente. Desde la señora de la limpieza, a quien hay que conocerle.
Hombre, claro, es que también tiene el
fondo. Desde la señora muy importante.
Hombre,
o desde los compañeros que están dedicados al mantenimiento, en fin, hace que esto sea un lugar agradable y realmente interesante.
Hasta el 5 de marzo, ¿eh? Ya siempre se han visto la exposición de Vikingos. Que luego cogen las maletas, llevan el barco al Postiguet y zarpan camino a Lisboa. Y ojo, dejan todo limpio porque en mayo llegan los mayas.
Sí, este es el otro reto. Salimos de un lío y nos metemos en...
Claro, claro.
Evidentemente.
Esto, Vikingos, ¿cómo nos han dejado esto?
Y nos trasladamos de continente, de cultura, en fin, es completamente distinta. Con lo cual, pues, prácticamente partimos siempre reseteando, ¿no? Es decir, terminamos Vikingos, cultura europea, medieval, a una cultura precolombina, extraña a nuestro mundo occidental, conformado al mundo occidental, pero muy cercana, por cuanto que forma parte de la cultura americana, a la que nos sentimos tan, tan ligados. Uh-huh. Y va a estar aquí a partir de finales de mayo hasta pasado Navidades también.
O sea, todo el año estará con nosotros. Sí. Que son piezas también de un museo nacional, que es el de arqueología y etnología de Guatemala, y también con la fundación de la Ruta Maya, ¿no?
Sí.
Pero 200 piezas más o menos.
Sí,
ahora.
Pero también piezas del Museo de Colonia y de Berlín, del Museo Arqueológico de Berlín. Es decir, una muestra muy representativa y muy importante de esta cultura maya, que, bueno, pues que intentaremos también, como en todo siempre lo hacemos, acercarla al público visitante y que la comprenda y que se lleve el conocimiento de este mundo, en principio tan alejado de nuestra formación como como cultura.
Va muy bien, ¿eh? En mayo, los mayas. En mayo están los mayas aquí. Pero ojo, también hay otras exposiciones que están, que pueden visitar. Hay una que es muy curiosa, que es relacionada con la ONCE, ¿no, José Alberto?
Bueno, sí. Estábamos comentando también antes que en la biblioteca actualmente se puede visitar una exposición del Museo Tifológico de la ONCE de Madrid, que también cumple 25 años. Es decir, que se habla con...
Tantos de cumpleaños,
de celebrar, de celebraciones. Y las celebraciones, como decimos siempre, pues hay que celebrarlas, porque si no pasan y no las celebras. Entonces, pues estará hasta el 26 de febrero, creo que es, hasta finales de febrero, que es una muestra de los fondos y de las colecciones del Museo de la ONCE que tiene en Madrid, del Tifológico, y va a itinerar por toda España. De aquí va a ir a Badajoz. Es una manera especial de presentar al público que visita el MARC nuestra debilidad o nuestra predilección por todos los públicos, en este caso por los que tienen alguna dificultad en la visión. Colaboramos con la ONCE desde hace mucho tiempo. El museo tiene, como decía Manuel Lucina, entre sus objetivos fundamentales el ser de todos, independientemente de nuestras capacidades y de nuestros conocimientos.
De hecho, me han contado que le ponen un antifaz antes de entrar a la exposición, ¿no? Sí. Se llama Ven y Tocar.
Sí, pero lo curioso es que para ponerte el antifaz no tienes que entrar a la sala, porque si entras a la sala ya tienes una percepción
claro.
de lo que vas a tocar.
Antes de entrar.
Claro, para, ¿no? Es decir, ponte el trabajo de didáctica, que es ponte en su lugar, es claro. Eso, es decir, antes de entrar. Es
asumir las formas y el volumen y las dimensiones de un objeto careciendo de la vista, claro, y acercándote a la sensibilidad que tienen las personas invidentes. Yo tengo que decir que esta exposición es muy importante porque se exhiben obras creadas por personas invidentes y algunas tienen una calidad excepcional. Yo me quedé muy sorprendido por estas obras de arte y junto a ellas la maquinaria que se utiliza histórica para realizar el braille, ¿no? Que es el lenguaje que utilizan los invidentes. Es decir, es una exposición que recomiendo que se acerquen a verla porque de verdad que también, como se dice, pues alimenta el alma, ¿no?
Son otras sensaciones, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Otra
sí.
manera de...
Sí, sí. sí
Además
sí,
también hay preparados unos códigos QR que con el smartphone o el equipo móvil que cada uno tenemos podemos capturar la señal del QR y lo que hace es describirnos en audio la pieza que estamos contemplando. Entonces, por eso te digo que si quieres ponerte en su lugar, tienes que ponerte el antifaz antes de entrar en la sala, porque...
No saber lo que hay.
Claro, claro. Entonces ya es una cuestión de una experiencia sensorial fantástica. Es la inmersión completa en este mundo, ¿no?
Hay que probarlo.
De la invidencia.
Sí, sí.
¿Hasta cuándo va a estar esa exposición?
Hasta el 26 de febrero.
Febrero.
Hasta finales de febrero.
Wow. También hay que darse prisa, ¿eh?
Hay que darse prisa.
También está comprometida en otros lugares.
Va a Badajoz, creo, ¿no?
Sí, sí, aquí va a Badajoz. Es decir, que vamos a tenerla, lo que ya han tenido la diferencia de que se inaugure aquí. Esa itinerancia.
Madre mía.
Bueno, por eso, en eso hay que nombrar también a los responsables de ONCE en Alicante, que han tenido el empeño de hacer esto, y del Centro de Recursos, ¿no?, Educativos de la ONCE también. Así que...
Oye, pues la cultura también ha sido protagonista en el año 2016. Hoy estamos en el MARC, su director gerente es José Alberto Cortés, director técnico del MARC, Manuel Olcina. Gracias por abrirnos hoy las puertas y por mostrarnos no solo la exposición que tienen ya en marcha, sino también las que van a venir durante este presente año. Enhorabuena por esa labor, Manuel, José Alberto.
Yo os agradezco este programa y que ayuda a difundirlo, y espero ver en otra ocasión, el año que viene con los mayas.
Bueno, no, ya. Este año.
Vamos, mayo, los mayas. Tanto cuando cerrábamos, pero este año mismo, en verano, con los mayas. Ya.
Aquí estaremos. Feliz.
Muchas gracias
a vosotros. Venga, 1:23. Tenemos buenos consejos. Y está por aquí también nuestra experta, María del Mar Rodríguez.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Llega el momento de cuidarse en la mañana. Hoy en nuestro espacio Cuidamos tu Salud de los Hospitales Vitas. Hoy contamos con Juan Pablo Cito Carro. Él es psicólogo y responsable clínico de Centro 1. Es la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Hospital Vitas Perpetuo Internacional de Alicante. Muchas gracias por participar en nuestro programa, Juan Pablo. Buenos días.
Buenos días, gracias.
Bueno, ¿cómo define el trabajo que desempeñan en Centro 1? Explíquenos en qué consiste la metodología multidisciplina.
Realizamos un abordaje multidisciplinar coordinado, entre médico, psicólogo y nutricionista, que apuntan a resguardar la salud, se busca la armonía mental y se cuida la alimentación, pilares fundamentales para curar estas enfermedades. Una vez establecidos dichos objetivos, realizamos un trabajo de análisis particularizado de cada caso, como único y irrepetible, para encontrar la causa primera que ha llevado al paciente a su estado actual.
En su web explican que sus tratamientos buscan la solución desde el origen del problema. Algo como arrancar el problema desde la raíz, ¿no?
Bueno, efectivamente buscamos el origen de la enfermedad, las coordenadas vitales de la persona en el momento del desencadenamiento, pero de ningún modo buscamos arrancar el síntoma de una manera violenta, por así decirlo. Con esto me refiero a obligar mediante castigos a comer a alguien con anorexia, por dar un ejemplo, sino que lo que hacemos es trabajar junto al paciente y su familia con el objetivo de que quien padece el síntoma alimentario decida soltarlo, a partir de comprender lo que se esconde detrás del miedo a engordar.
En este tipo de trastornos, quizás lo más difícil es dar el primer paso, reconocer, ¿no?, que existe un problema y tratar de encontrarle solución.
Así es, dar el primer paso no es algo sencillo y en muchos casos pasan meses e incluso años antes de pedir ayuda profesional. Cuando se encuentra ese problema o esa raíz, el paciente ha encontrado el camino hacia la solución de su problema.
Bueno, fíjense, son la única unidad especializada en este tipo de trastornos que, además, está integrada en un hospital, ¿no? ¿Y qué ventaja supone esta vinculación?
Somos la única unidad hospitalaria especializada que entiende el funcionamiento del síntoma alimentario y que realiza un abordaje de cada caso desde una perspectiva teórico-clínica diferente a las demás. Sería extenso explicar las particularidades, pero podríamos resumir que aquí tratamos a la persona y no solo a la enfermedad.
Bueno, pues hoy nos cuidamos con el doctor Juan Pablo Zitocarro, el psicólogo y responsable clínico de Centro 1, la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Hospital Vitas Perpetuo Internacional de Alicante. Doctor, gracias por su valiosa aportación y gracias por cuidarnos.
A vosotros, hasta luego.
Ante problemas de bulimia, anorexia u obesidad, no estás sola. En Centro 1, unidad de Hospital Vitas Perpetuo Internacional, tratamos personas, no solo enfermedades. Médicos, psicólogos y nutricionistas te van a ayudar. Llama al 965-049-795. Primera cita gratuita. Vitas, cuidamos tu salud.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
No faltará la cita esta tarde-noche, ¿eh? Esa presentación del anuario de COPE, nuestra experta, la abogada María del Mar Rodríguez, buenos días.
Buenos días a ti, Denise, y a todos los oyentes. Muy buenos días, hoy jueves, y estaré esta tarde-noche, pues, para el anuario. ¿Anuario 2016?
2016.
Vale.
2000, sí, nos hemos quedado en el 16.
Vale.
Mira que hay material, ¿eh? Mira que a nivel informativo nos han dejado muchas perlas. Oye, por cierto, ¿cuál sería tu momento más destacado del pasado año?
Bueno, a nivel personal es que haberme quedado y sobrevivido el año 2016 como estoy.
Ajá.
¿Eh? Que no es poco.
Con eso es suficiente, ¿no?
Sí. Es decir, con toda la familia alrededor y con mucha salud para poder seguir con los tuyos. Es lo más importante.
Uh-huh. Oye, teníamos cosas para comentar a los oyentes.
Escucha.
Dime.
Lo más importante para mí. Para otras personas podrán poner otros valores, ¿eh? Venga, seguimos. Venga,
no,
sigue.
No, pero está muy bien.
La familia y la salud.
La familia y la salud.
La familia y la salud para mí.
Con salud uno puede hacer muchas cosas.
Nada, con salud, por mucho dinero que tengas, las fastidia.
Además, de verdad.
Venga. ¿Qué?
Hoy tenemos noticias relacionadas con las comunidades de propietarios.
Sí.
Que vamos a recordar la semana que viene.
Sí.
Por el tema de, bueno, de declarar Hacienda operaciones que superen 3.000 euros.
Mm.
Hablaremos la semana que viene. Pero hoy vienes con una publicidad que ha tenido revuelo en las redes sociales.
Hablando de salud.
Sí, hablando pues, de salud.
Sí, está un poco relacionado porque, mirar, muchos oyentes habrán visto en la televisión una publicidad de Frenadol, una pastilla esa que te tomas para quitarte el constipado.
Ajá,
¿verdad?
Sí.
Y es de un señor así pelirrojo con barbita que está hecho polvo el tío. Y entonces sus hijos le dicen, venga, que nos tenemos que queremos ir a pescar. Y entonces el hombre se arma de paciencia, se toma la pastillita y se van. Claro, ¿qué ocurre? Que hasta llegar al río cogen el coche.
Ajá.
Y en el momento en el que están haciendo la trayectoria en coche, aparece abajo el rótulo de este medicamento puede producir somnolencia. Se recomienda no conducir.
Ajá.
A partir de ahí, boom, 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 en redes sociales. ¿Cómo es posible que se haya hecho una publicidad diciendo esto y al mismo tiempo se esté conduciendo? Bueno, pues si ahora los oyentes echan un vistazo a este anuncio, verán que la parte del coche, el trayecto del coche, ya no está. Han unido la parte inicial y la parte final y ya
lo han eliminado, ¿no?
Claro, ¿qué ocurre? Pues que a nivel de redes sociales se armó un trifurco tremendo, porque dijeron, ¿cómo es posible, no? Que nos estén aconsejando no conducir y este hombre lo que está haciendo es eso. Y bueno, lo que pasa es que a veces las equivocaciones, no sabes si han sido aposta o no, porque lo que sí que le ha repercutido es que muchísima gente haya estado hablando de...
Hombre, ya, pero todo no puede valer, ¿no?
No, yo creo que no.
Tiene pinta de ser más un descuido que...
Sí, 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 yo creo que sí, pero...
¿Un vídeo hecho a propósito para que sea viral?
Sí, sí, pero a veces los errores hacen que te hagas pues viral y aproveches, es decir, vamos a aprovechar lo malo de y sacar lo bueno. Por cierto, que aquí sí que lo han conseguido.
Oye, que hoy con eso del programa especial del Smart, nos hemos quedado sin tiempo, pero atentos porque en la próxima cita, comunidad de propietarios, atentos porque si deben declarar operaciones que superen los 3.000 euros, hay novedades.
Solo hablaremos de comunidades, prometido.
¿Vale? Vaya, el Mark, nos vemos esta tarde.
Nos vemos.
Nos vemos. Lo dicho, gracias a todo el equipo del Mark que nos ha hecho, bueno, muy fácil, ¿no?, hacer hoy el programa. Y recordar a los oyentes que mañana ese anuario copia todo color lo van a poder conseguir recoger totalmente gratis en nuestra emisora en Rambla, Méndez Núñez 45.